Radio San Joaquín presenta El Chiflón del Diablo, un programa de conversación creado para hablar con escritores chilenos y sus libros. ¿Cuál ha sido su propuesta, su historia, su visión del país y del mundo? El Chiflón del Diablo, un piquete para entrar al corazón de lo nuestro, de nuestras raíces y obsesiones que van más allá de la contingencia y la política. El Chiflón del Diablo, una apuesta por la educación y la cultura. Conducen los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.
Muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos otra vez de vuelta en El Chiflón del Diablo para conversar de los temas que a nosotros nos interesan, la literatura. En esta oportunidad queremos abrir el programa haciendo un breve homenaje a un escritor recientemente fallecido, Enrique Lafourcade, quien marcó un largo periplo en la cultura nacional, tanto con sus novelas como por sus crónicas en el diario, siendo un personaje bastante polémico. Fue fundamentalmente, y para bien de los escritores, un gran gestor cultural, puesto que en sus crónicas siempre se acordó de nombrar a sus compañeros, a sus amigos, a sus colegas, cosa que otros escritores que han tenido tribuna en los medios de comunicación masivo rara vez hacen. Enrique Lafourcade escribió un montón de novelas. Las más conocidas, tal vez, por supuesto, son Palomita Blanca, que se lee en los liceos y que recrea un momento crucial en la historia de Chile, como fueron los años 70, con años muy convulsionados políticamente y también por otras corrientes como el hipismo. Lafourcade en esa novela fue capaz de recrear muy bien la situación y la juventud de aquel entonces. Le damos pues un saludo desde esta tribuna al amigo Enrique Lafourcade. A continuación, tenemos el agrado de contarles que tenemos aquí dos invitados internacionales que han cruzado la cordillera hace poco y están aquí para conversar con nosotros, y inmediatamente nosotros le vamos a tirar el lema del programa.
Exactamente.
Les vamos a Jorge, ¿por qué no le cuentas tú aquí a los amigos argentinos?
Bueno, sucede que por allá, por fines de los años 60, en aquella época, Gonzalo Rojas oficiaba como decano en un departamento de la Facultad de Concepción y organizaba encuentros de escritores, organizó un gran encuentro de escritores, al que vinieron una serie de escritores. Entre ellos vino
Cortázar
y Vargas Llosa.
Claro.
Y menciona a Vargas Llosa porque él fue el que dijo esta frase. Y nosotros hemos rescatado la frase y la hemos convertido en lema de este programa. La frase dice simplemente: la literatura es lo más importante del mundo. Queremos saber qué les parece a ustedes. Yo quiero destacar que tenemos con nosotros a una poeta argentina que se llama Ángela Gentile y un narrador argentino que se llama Guillermo Pilia. Muy bienvenido al programa. Si he pronunciado en forma incorrecta tu apellido, por favor, te ruego que lo aclares.
Lo corrija.
Claro. Ellos han venido a Chile por unos breves días a participar en un encuentro acá, lecturas en distintos recintos, en universidades, estuvieron en el Hotel Braxton en Valparaíso, y han aceptado pasar con nosotros en el programa un rato. Yo les quiero dar la más cálida bienvenida y saludarlos. Muchas y dejarlos gracias. Con el tema. Si quieres, comienza tú primero.
Ah, bueno.
Sí.
Tengo que responder que es...
¿Qué te parece de esa opinión, ese criterio de Vargas Llosa?
Porque tenemos una lista acá en que si tú suscribes con la idea, tienes que firmar el documento.
Ah, sí, claro. Suscribo con la idea. La idea era
de que la literatura es lo más importante del mundo, dijo él en esa ocasión.
Si tomamos la literatura como lectura del mundo, sí, por supuesto que va a ser lo más importante, ¿no? Como aquello que se traslada a todos los ámbitos de la vida, porque a partir de la palabra, a partir del verbo, nosotros podemos ser, nos vamos construyendo. Ese es el tema. Desde ahí suscribo.
Me parece bien, muy bien.
Ya tenemos
bien,
otro socio.
Me parece
¿tú? Muy bien. ¿Cómo se van juntando los socios?
Ver, bueno, yo suscribo con ciertas reticencias.
Reservas.
Con ciertas reservas. A ver, me parece que la literatura, así fríamente en el sentido de más de la palabra, así tal cual se dice la frase, me parece que es exagerado decir que la literatura es lo más importante del mundo. Lo más importante del mundo es el amor. Lo más importante del mundo es construir sociedades solidarias, es la amistad, el tener hijos, no sé, hay muchísimas cosas que son mucho más importantes que la literatura. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Ángela, ¿no? Pero a ver, sí, suscribo con ciertas reservas, por eso digo, ¿no?
Que la literatura es un camino para el mejor camino para llegar a lo que tú.
Lo que yo digo que de algunas personas, como decía Borges, de sí mismo, yo supe que tenía un destino literario y eso quiere decir que todas las cosas buenas o malas que me pasaran en la vida se iban a terminar convirtiendo en palabras, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay algunos, desde Vargas Llosa hasta nosotros humildes escritores, que tenemos nuestro destino literario, que hemos asumido nuestro destino literario, entonces todas esas cosas buenas y malas de la vida se nos fueron transformando en palabras. Pero me parece que tampoco hay que sobredimensionar que la literatura sea lo más importante. Bueno, ya me estoy haciendo polémica acá,
¿no? Me parece muy bien, porque creo que es una manera bastante polémica de plantearlo, una manera agresiva, una manera provocadora. Si yo digo la literatura es lo más importante del mundo, estoy obligando a que la gente hable, lo piense y responda. Claro.
Correcto.
Cierto.
Sí. Bueno, ¿ustedes son poetas todos? No. Los que vienen al festival de poesía aquí en Chile.
Bueno, sí, bueno, festival también es una palabra que queda grande.
Que queda grande.
No me lo cuente, pero en realidad lo que nosotros hemos armado a partir de la amistad, que eso sí tenemos que decir que a veces la amistad yo creo que es más importante que la literatura, pero también tengo que decir que la literatura también crea amistades, ¿no? Y, claro. Y en mi caso...
Por eso bueno, decía yo que podría ser como el camino para el amor,
sí,
la amistad.
En mi caso la literatura me ha creado amistades entrañables como la que tenemos con Ángela desde hace 40 años, que... O sea, más que un matrimonio duramos.
Duramos por
ya lo creo. Y que fue a partir de la literatura, lógicamente. Después uno, por supuesto, la vida es más amplia que todo eso, pero bueno, y también yo hace 35 años que tengo una amistad con Andrés Morales, que es un gran poeta y catedrático chileno, y a partir de esa amistad se fue se fue armando un pequeño encuentro. Yo le quería poner encuentro de poetas chilenos y argentinos de pequeño formato, haciendo un poquito alusión a un término que tiene que ver con la pintura, con la plástica, ¿no? Andrés me lo tachó, ¿no? Lo de pequeño formato, pues, parecía como que nos tirábamos a menos, como decimos nosotros, ¿no? Pero en realidad es un encuentro de pequeño formato, porque vinimos cuatro escritores de Argentina, tres poetas y una dramaturga. Yo además sí, está bien tu presentación, Jorge, yo además de poeta soy narrador también, y ensayista, pero y la idea era encontrarnos acá con colegas, compañeros chilenos, y así se fue armando un encuentro a través de conocimientos. También Ángel había estado recientemente en Chile, y bueno, así se armaron mesas de lectura y también con algún aditamento teatral en Valparaíso, en Cartagena, y en Isla Negra, y finalmente en Santiago.
Perfecto. O sea, ustedes empezaron esto el día viernes.
Empezó esto el viernes pasado en Valparaíso. En realidad, yo estoy hace una semana antes de todo este encuentro, ya estaba acá en Chile, y bueno, estuvimos haciendo también un poco de promoción, estuvimos en otro medio radial en Viña del Mar, y encontrándonos con poetas de la región de Viña del Mar y de Valparaíso, y el viernes empezó ya oficialmente en esas tertulias poéticas que hace Juan Antonio Huesbe en el Brighton, y de ahí, bueno, ya arrancamos, estuvimos en la Fundación Huidobro, rendimos un homenaje a Huidobro, los poetas, los escritores argentinos, leyendo el prefacio de Altazor en delante de la tumba de Huidobro. Después seguimos en Isla Negra, Cristina Demo, que es mi compañera, hizo un monólogo que tenía que ver con la muerte de Neruda, precisamente ahí en Isla Negra. Y quiero también mencionar que el otro colega que nos está acompañando en esta delegación es Luis Maggiori.
Mientras tú hablabas, yo estaba pensando, citaste a Borges. Tenemos nosotros conocimiento de algunos grandes escritores argentinos y de los cuales tenemos una sana envidia, digamos. Pero vemos también que los escritores, así como partió la Furcada, de repente comienzan a irse, ¿te fijas? ¿Cómo ven ustedes en este momento el panorama? ¿Hay material, hay gente que viene de reemplazo, que llega nueva en narrativa y en poesía?
Guillermo me dice que lo comente, pero nosotros vemos en nuestra ciudad particularmente que hay como en este momento como una especie de paréntesis, ¿no? Hay el gran recambio generacional, se han muerto los grandes poetas que teníamos, Horacio Castillo, Ana Emilia Laíte, Horacio Preller. Siguen vivos algunos otros de esa generación, digamos, entre comillas, gloriosa de la ciudad donde nació Guillermo, porque yo soy de Berisso, soy de otra ciudad, una ciudad de inmigrantes, donde convivimos con otro tipo de poesía. Pero en este momento los grandes nombres como o gloriosos, o lo que en algún momento fue la literatura argentina, que era más eran inalcanzables, yo creo que en este momento hay grandes nombres, sí. Pero están, porque tenemos un Hugo Mujica, tenemos...
Sí, pero no son inalcanzables.
No son inalcanzables ya.
Como era Borges.
Antes era, claro, como era Borges. Claro, 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 que dan esa sensación. En este momento hay una planicie, digamos, a la espera de, se diría. Yo creo que también ustedes hoy conversando pasa algo similar también.
Sí, aquí también se
hay,
nota.
Hay grandes poetas y están ahí a la espera de, ¿no?
Claro.
No sé cómo habrá sido la movida de ustedes en otros tiempos, pero...
Bueno, hubo una época en que no podían haber dos juntos en una misma habitación.
Bueno.
Cuando estaba Neruda y algunos otros que se, digamos... Claro. Hay una anécdota famosa, va Parra a ver a Neruda, a Isla Negra, una reunión social, y Neruda lo recibe y le dice, mire señor Parra, usted tiene que saber que en este país hay solamente un poeta, y se llama Pablo Neruda. Entonces Parra le responde de esta manera, le dice, señor Neruda, usted tiene que saber que en este país hay un solo antipoeta, y se llama Nicanor Parra.
Es una anécdota más bata. Bueno,
ese fue el cuento de Nicanor.
Es que la lo cuenta Edward también, lo cuenta Edward en un libro sobre poetas.
El whisky y los poetas.
Por ahí lo
bueno, Borges lo sintetizaba muy bien en su diccionario privado, dice, refiriéndose a la sociedad de escritores, ¿no?
Sí.
Por ahí es que era un asilo de ciegos donde todos se saludaban y ninguno se podía ver.
Claro.
Sintetizaban eso.
Qué bien, ¿eh? Muy bueno.
Muy bueno.
Era como, es como, claro, sí. Como es como una, más allá de la desgracia de una persona no vidente, el hecho de los escritores está el yoísmo y el egoísmo, si se quiere, que impide ver la palabra o las diferencias de estilos que podemos tener y que todos podríamos estar conviviendo, más allá de compitiendo. La palabra es conviviendo, no compitiendo, pero creo que se da en todos lados.
Sí.
En la zona de La Plata hubo un gran poeta también, Roberto Temis Speroni, al cual quiero hacer también referencia y sin embargo creo que debe haber pasado también por las mismas situaciones, ¿no? Un poeta a descubrir, se los recomiendo para leer también, alguno que lo busque.
Sí, está muy bien lo que dice Ángela, que en la vida literaria no debería haber competencia, porque esto no es un partido de fútbol, no es un deporte, no es nada de eso, ni siquiera es una contienda electoral.
Ni siquiera hay dinero de por medio.
Y ni siquiera hay dinero de por medio en muchos casos, ¿no?
Claro.
Pero en realidad no debería verse como una competencia, sino como...
Una convivencia.
Sí, como una convivencia y el hecho de que todos estamos caminando juntos, ¿no? La imagen que me sale a mí es la de la maratón, que sí es una competencia, ¿no? Pero donde uno ve que salen muchísimo, una multitud de gente, ¿no es cierto?, en carrera. Por supuesto, van a llegar muy poquitos, pero todos van con el ánimo de participar, ¿no? De competir, de participar, ¿no? Y creo que la mayoría sabe que no es importante quién llega primero, quién llega después, ¿no? Sino, en definitiva, ya es importante llegar, ¿eh? Y el que no llega sabe que es importante haber estado, haber hecho los kilómetros que pudo hacer, ¿no? Me parece que la vida literaria debería asemejarse más a esto y no a una carrera de 100 metros, donde todo tiene que echar los pulmones por la boca para ganarle al otro, ¿no?
Claro.
Aparte, en un mundo donde se está todo desplomando y todo y el mundo, las guerras nos cruzan y nos atraviesan y todo eso, es un privilegio estar en un momento, por un instante, tener la posibilidad de expresarse con el don de la palabra, sin estar midiendo quién es el mejor, ¿no? No hay un poetómetro, pero dejando eso de lado, es así. En este momento es un privilegio. El mundo se está desangrando y nosotros estamos hablando de poesía, ¿no? Eso hay que reconocerlo,
sí.
Y es ser agradecidos.
Y a propósito de ¿qué poesía entonces para ustedes, los poetas argentinos? Porque nosotros aquí en Chile se discute mucho lo que es poesía y cuesta encontrar una definición, ¿no? ¿Cómo podrías definir tú el fenómeno poético? ¿Qué es la poesía? ¿Qué pretende? ¿Qué busca? ¿A quién encuentra? ¿Dónde se realiza? ¿A qué hora?
A ver.
¿Cómo se toma en la mañana o en la noche? ¿Cómo los medicamentos? ¿Ah? ¿Cómo se medicina? ¿Es una medicina? ¿Es una...?
No sé, para, yo me preguntaría para qué definirla, ¿no? Porque yo, además de escritor, he estudiado letras, he sido profesor de teoría literaria y me he pasado años enseñándoles a mis alumnos todas las controversias que hay sobre las definiciones de lo que es la literatura, ¿no? Y la teoría literaria no llegó a ponerse de acuerdo sobre qué es la literatura siquiera. Entonces, yo me he pasado años enseñando una disciplina que pretende ser científica, pero que tiene un objeto de estudio que no es definible siquiera. Entonces, y después a partir de ahí definir qué es la poesía ya es todavía más complicado, porque incluso hasta hay opiniones de que la poesía no forma parte de la literatura, que la poesía es otra forma de arte, de manifestación estética, que tiene algunas cosas en común con la narrativa o con el drama, ¿no? Que en definitiva el drama también es un relato, ¿no? Drama y novela son relatos por distintos medios, y por otro lado va la poesía, pero todas estas son, me parece, disquisiciones de tipo estético, de tipo académico, que no reflejan lo que es vitalmente la poesía para cada uno de nosotros, ¿no? Lógicamente. La poesía es mi forma de manifestarme, de expresarme, tal vez la más importante, más allá de que también soy narrador, ¿no? Pero yo tengo una, más que una definición de la poesía, lo que tengo es una vivencia de la poesía, que son dos cosas que van por un camino distinto. Después, si quieren, se llama 10 millones de definiciones de la poesía, ¿no?
Sí, parece que es difícil definir lo que es la poesía.
Por fortuna.
Sin embargo,
pero yo no
a
sé,
la gente le gusta la poesía.
A mí no me parece que tenga que existir una necesidad de definir algo, ¿no?
Exacto.
Pero sí hay algo que es más importante y está en el sentido de lo que hemos venido hablando todo el rato, digamos. O sea, estamos de acuerdo en que el mundo pareciera que en este rato se está cayendo a pedazos. Uh-huh. Está el problema con el medio ambiente gravísimo. La informe oficial de Naciones Unidas dicen que en 20 años el 70% de los animales no van a existir. Va a haber regiones de la Tierra que van a estar totalmente destruidas. Entonces, ¿la experiencia humana a qué se reduce? ¿A qué se reduce? Porque yo no creo que el ser humano vino aquí a buscar definiciones. No creo eso. Pero sí creo que la comunicación es una parte importante de esta experiencia. Y es la comunicación de subjetividades que son distintas. Y esas subjetividades perfectamente bien pueden ser a través de un lenguaje poético, que no tiene por qué ser un lenguaje de definiciones, ¿no? O sea, yo pienso que es el espacio donde mejor se puede expresar esa diversidad y complejidad del alma humana. Entonces, a mí parece que en este momento, por ejemplo, que ustedes tengan la posibilidad de venir a Chile a una experiencia de lectura de poesía o de intercambio de material literario, me parece que ofrece la posibilidad de ver un poco. ¿Estamos evolucionando en estos términos? ¿Estamos idealando en poesía una problemática más cercana, más actual? Durante el siglo pasado fuimos testigos de una gran poesía política, por ejemplo. Aquí en Chile la poesía política se puso poco menos cotidiana. Ahora uno nota en la gente nueva que parece que se está alejando de esas temáticas, aparecen otras temáticas. Desde ese punto de vista, ¿ustedes se sienten representados, digamos, con la poesía que se muestra quizás hoy día?
Mira, mi poesía en general es de mundos antiguos, la civilización griega, el mundo etrusco. Desde allí toco los temas que me interesan, pero con una mirada antigua, si se quiere.
Con un prisma, así, histórico, ¿no?
Sí, con un prisma histórico, sí. Se podría decir. Y me atraviesan esos espacios, el no espacio, se diría, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho conectarme con algunas temáticas actuales, no por la profundidad o porque no adhiera, sino porque por una elección me interesan más otros mundos, los mundos que no existieron, que no existen ahora, que existieron, o que no existieron y existen, como un juego, ¿no?, de no espacio. Y eso me parece que es un tema que se puede seguir hablando siempre. Y bueno, más allá de Cronos, estamos en eso, ¿no? En esa yo me vinculo a eso. Por ahí hay otras, Guillermo tiene otra mirada, ¿no, Guillermo?
Sí, pero ligeramente, ¿no? Yo tampoco practico lo que es la poesía social o la poesía política comprometida. Sí creo que es más comprometida mi narrativa, eso sí. En mi narrativa creo que hay un mayor compromiso, pero en mi poesía no. Pero yo tengo otra teoría que es que no es mía, sería también una soberbia decir que es mi teoría, pero mi idea, así lo que yo voy intuyendo es que el hecho de escribir poesía, narrativa o lo que sea, el hecho de hacer arte en este momento, en este resquebrajamiento del mundo del que vos hablabas, es una forma de rebeldía, es una forma de también de oposición a un sistema, a un estado de cosas, ¿no es cierto? Entonces hay un compromiso. No necesariamente hay que escribir sobre un hecho puntual, político, social, sino que el mismo hecho de escribir, el mismo hecho de hacer arte, el mismo hecho de hacer cultura, es un acto revolucionario hoy en día.
Eso es importante, ¿no? Es importante porque cuando los discursos a los que estamos acostumbrados se agotan, muestran su fatiga, porque es evidente, que no resuelven los problemas tampoco que estamos enfrentando hoy día. Lo que va quedando sobre el tapete es nuestro discurso más profundo como seres humanos, lo que somos como criaturas vivas aquí. Y eso es, la poesía es mucho más cercana, ¿no? ¿Tú escribes poesía nomás o tienes incursiones en otras áreas?
Yo ensayos.
Ensayo también.
Sí, también. Sí. He trabajado sobre Palabras Originarias, que es un libro que es el rescate de las voces indígenas desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego, de los poetas. Tuve el privilegio que Jaime Wenum hizo el prólogo del libro. Sí, fue muy amable.
Sí.
Y me dedico también, hice el rescate de Diáspora Griega en América, que es un libro sobre la inmigración griega. A través de historias personales, no lo hice yo solamente, yo lo compaginé, digamos, de alguna manera compilé, pero muchos amigos fueron escribiendo historias a partir de los datos que habíamos rescatado para que cada uno lo recrease a su modo. Escribo manuales de literatura, no voy a decir los nombres porque son empresas, pero escribo manuales de literatura también.
Y este libro con prólogo de Wenum, ¿sería una de tus últimas publicaciones o tienes algo posterior a eso?
No, el de Wenum ya hace bastante. No recuerdo bien, pero hace unos 5 años atrás, ya, más o menos. Y después tuve otro también libro de trabajo que se llama sobre las canciones de cunas de la inmigración, que lo patrocinó UNESCO en el Año de las Lenguas en el 2010. Tuve la fortuna que me patrocinaron ese libro, que es un rescate de las voces de mi ciudad, donde hay 20 comunidades de inmigrantes, ¿no?
Interesante.
Sí, las voces y las canciones de cuna de inmigración. Que siempre cuento una anécdota que nos sucedió con la gente de la poesía armenia, como ellos sufrieron el mayor genocidio de la historia.
Enorme
genocidio. Las mujeres, hay una sola voz de hombre en el rescate oral, pues las mujeres ancianas no querían cantar porque decían, nos cortan la lengua. Esas fueron las palabras que muchas nos dijeron. Yo digo, cómo el dolor las atravesó hasta acá, ¿no? Estando en América, aún no pudieron superar esa instancia. Entonces uno de los señores, que era de apellido de Kermejian, cantó una canción de primavera respetando el silencio de esas mujeres que canciones de cuna no iban a cantar. Pero bueno, sí, hago otras cosas.
Guillermo, una consulta. Me gustaría que nos contaras aquí, porque nos acabamos de enterar recién hace poquito rato, que estás ganando un concurso en Francia.
No, gané.
Ganando un premio, digamos.
Yo te comentaba fuera de micrófono, el privilegio de quedar entre los finalistas del premio Hemingway que se convoca en Francia, que es un premio muy muy importante, que este año lo ganó un escritor francés, pero para mí ya es un mérito el haber quedado finalista y saber que ahora en septiembre mi cuento sale publicado y traducido al francés y editado en Francia. Así que
bien,
bueno,
¿eh? Qué bien, qué bien. Un motivo de regocijo, ¿no?
Sí, desde ya. Claro.
Significa que algo se hace bien ahí en la tarea, ¿no?
Sí. Siempre a mí que le he dedicado la mayor parte de mis esfuerzos literarios a la poesía, siempre que la narrativa por ahí en algún momento aparezca, oiga, yo también tengo algo de importancia, ¿no?, en la vida de este hombre. Bueno, también es interesante, sobre todo por ustedes que son narradores, ¿no?
Claro.
Sí, yo me quedé pensando en la negación que ustedes hacen a definir las cosas. Yo creo que la gente necesita definiciones, saber de qué se trata esto, de qué hablamos, por qué se escribe, por qué no se escribe. Es importante ahondar sobre esos asuntos, sobre todo cuando estamos conversando con los auditores que quieren saber un poco, tal vez, qué significa ser escritor, qué significa ser poeta, qué significa la poesía, por qué escribe poesía y por qué no verso, no narrativa. En consecuencia, yo creo que esto de dejar que el mundo sea indefinible es una actitud también que no nos lleva a ninguna parte. Los seres humanos, creo yo, hacemos las cosas porque creemos en algo en concreto. Creemos que haciendo un lápiz se escribe. Si yo hago una cosa, tienen un sentido útil, de alguna manera. No se trata de utilitarismo de las cosas, sino que el por qué, las preguntas del por qué, o sea, ¿a dónde nos llevan? Nos llevan hacia el ser de las cosas. De manera que negarse a formular una definición sobre cualquier cosa que sea, no me parece la condición propia de un intelectual, digamos, porque necesariamente uno, para hacer un trabajo o ejecutar algo, tiene que saber de qué está hablando.
Entonces, no es que nos neguemos, no es que nos neguemos, sino que a veces la definición.
Yo lo dejo un poco así, lo digo tal vez un poco exagerando, naturalmente, pero que quiero que la gente, nuestros auditores, se enteren, quieren saber, digamos, qué es lo que significa ser poema, ¿te fijas?
Sí.
Porque para allá vamos.
Sí, claro. El tema no es que nos neguemos, sino que son cuestiones que son muy complejas y que no se pueden agotar en un programa de radio, pero de todas formas, yo creo en Dios, por ejemplo, y es una cosa muy importante en mi vida, esa fe religiosa, pero es muy difícil definir a Dios, ¿no? El amor es algo importantísimo en mi vida, pero es muy difícil definir el amor. No digo que sea imposible o que me niegue a definirlo, pero es muy difícil definirlo.
Sino de atreverse a decir, claro, algo.
Pero
que te comprometa como individuo, como ser humano, como qué
pero
sé yo.
¿Por qué escribimos? Sí, eso tiene una respuesta muy muy fácil y muy sencilla, y es uno de los temas que yo toco en una serie de conferencias sobre teoría de la poesía, que fue una de las charlas que di en la Universidad de Chile el lunes pasado. Uh-huh. Y que ahora la semana próxima empiezo también en la Universidad Católica de La Plata. Y el tema de por qué escribimos tiene una respuesta muy sencilla. Es decir, escribimos porque somos miembros de la raza humana. Es decir, escribir es parte, en esta dificultad que también que hay por definir al hombre, que ya es una dificultad que la ha tratado la antropología filosófica, ¿no es cierto? ¿Cómo se define el hombre? ¿Por lo que es físicamente? Porque logra la posición erecta, porque tiene el pulgar que se opone a los otros dedos, por ejemplo, y esas cuestiones, por su naturaleza metafísica, si tiene alma o no tiene, y ese tipo de cuestiones, si es trascendente o no. o se define por lo que hace. Bueno, la antropología filosófica o alguna corriente de antropología filosófica dice que, bueno, el hombre se define por lo que hace. ¿Qué es lo que hace el hombre? Y hace cultura. Es decir, hace literatura, hace arte, hace leyes, tiene derecho, tiene historia, tiene lenguaje, tiene religión, tiene mitos. Eso es lo que hace que el hombre sea humano. Entonces, el hecho de escribir simplemente está ratificando que somos miembros de la raza humana, y eso me parece que no es no es poca cosa, ¿no? En una película muy linda y que todo el mundo debe conocer, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, el profesor de literatura, cuando los alumnos...
Robert Williams. Sí, Mr. Keating.
El profesor Keating, que lo hace...
Robin Williams.
Le dice a sus alumnos precisamente eso, es decir, ¿por qué hacemos poesía? Pues somos miembros de la raza humana, ¿no? Y me parece una hermosa definición pedagógica y para compartir también con nuestros oyentes ahora.
Perfecto. Yo personalmente tengo por ahí algún otro un tipo de opinión. Socráticamente vos preguntas por qué, por qué, por qué. Me parece válido eso de ir preguntando el porqué de las cosas. Y realmente, si Sócrates no llegó a una definición de nada, a mí me gustaría seguir en el camino buscando. A mí no me gustan los rótulos, yo veo un árbol y es un árbol. Alguien escucha que yo escribo poesía o me ve leer un poema y sabe, interpreta que es un poema. Yo le disparo mucho a las cosas así de mucha definición, esto es rojo, el otro es verde y así. Me gusta ir buscando, por eso no podría darte 10.000 definiciones porque uno es poeta, pero caería en el lugar común, y a mí los lugares comunes y los espacios comunes los desestimo, no me interesan demasiado, pero me interesa la búsqueda. Yo creo que un poeta como que se defina como tal debe estar en la búsqueda permanente, es decir, estar atento al mundo que estar en la búsqueda sería el mundo, que la atmósfera donde vos estás transitando, el mundo que vas conociendo, la gente, los paisajes, todo eso, las vidas, los problemas, las miserias, todo lo que se va juntando en una vida te va definiendo. Para no estallar de alguna manera tenés que expresarlo en palabras. Si alguien lo comparte, es perfecto, vibró en tu misma sintonía. Y si no, déjalo ser, que siga camino, porque evidentemente tiene que buscar otro porqué más allá del porqué inicial. Eso es. Yo no podría definirlo, podría darte miles, pero no me gustan.
¿Por qué no nos leen ahora?
Un segundito, yo todavía tengo que discrepar.
A ver.
A ver, a ver.
Brevemente, porque no quiero aburrir a nadie, nosotros que estamos unidos por una cordillera que nos separa. Te quiero decir lo siguiente. Yo comparto plenamente, Miguel, tu inquietud en el sentido que nosotros nos dirigimos a un público, y muchas veces ese público espera también que de algún modo uno le contribuya a encender lucecitas, ¿no? Porque el camino, hay muertos que alumbran los caminos, ¿te fijas? Pero pasa que también en este caso, y por eso agradezco la respuesta que han dado nuestros amigos argentinos, hay temas que son de una complejidad tal que yo todavía no he podido encontrar ninguna definición que sea válida de poesía. Ni una, de nadie. No conozco a nadie. Uno trata de reducir este conocimiento a algo que sea entendible, digamos, que se pueda entender, y termina dando definiciones que son más bien de forma. Mira, son varias palabras puestas en línea, o tiene una musicalidad, si se aproxima por ese lado. Pero lo que es la vivencia poética, o sea, yo puedo contarte como una calle París, pero es muy distinto que tú vayas y camines por esa calle tú mismo, ¿te fijas?
Entonces, ¿qué prefieres tú?
Yo pienso que la vivencia, yo invito al lector, vivencia. Pienso que el lector debe tomar cualquier poeta y meterse en la lectura de eso y tener una sensación de lo que es la poesía, una sensación radical, así visceral, ¿me entiendes tú? Más que buscar la definición, que puede ser válido buscar una definición, yo eso no lo descarto. Todos nosotros estamos buscando definiciones, por eso hemos logrado construir mesas y hemos logrado levantar casas, pero... Esto es una cosa que tiene una dimensión que más bien es metafísica. Y hay que entrar ahí también, hay que entrar en esa dimensión metafísica. Borges, a quien voy a volver a citar, decía que de todas las actividades humanas que hacen los seres humanos, el libro es el único que construye una realidad que es metafísica, que no son cosas físicas. Uh-huh. Y eso a mí me parece que es un desafío interesante para nuestra condición humana. Uh-huh. El arriesgarnos en esos territorios donde las cosas no están tan claramente definidas. Las calles no están con los signos correctamente puestos siempre.
Bueno, es una mirada distinta, por supuesto. Yo me gustaría ahora invitarlo a leer, porque se nos va pasando el tiempo y nos va discutiendo, como dicen ustedes, cosas que no tienen ninguna importancia.
No, sí que tiene, pero tiene importancia. En todo caso, nosotros vinimos a Argentina acá para poner de relieve las contradicciones que tienen ustedes como coordinadores y conductores de este programa.
Lo agradecemos del alma, lo agradecemos del alma.
Ay, Dios. Bueno,
Guillermo Piglia.
Yo voy a leer un poema, ¿no? Parece que con uno está bien. Que se llama. Pertenece a un libro que, de paso, hago el chivo, que, como decimos nosotros, pertenece a un libro que se llama Casamundo, que se va a presentar mañana en Extravagario, y por primera vez, además. Es decir, que lo vamos a presentar primero en Chile que en Argentina.
Así que bien, sala Extravagario, Fundación Neruda.
Exacto.
En el barrio Bellavista.
En el barrio Bellavista.
Todos así invitados, que, por supuesto.
Exactamente.
¿No?
Voy a leer.
¿A qué hora es?
7 de la tarde. No, sí, no es ni más temprano ni más tarde, porque tiene un horario fijo.
Sí, 19 de la tarde. Documento de identidad. No sé en qué trámite u oficina, junto a qué teléfono público, se me ha perdido el documento de identidad. Para tales casos la ciudad prescribe lo que se debe hacer. Apenas una tarde de colas y de dedos entintados y ya se tiene uno nuevo. Nadie percibe que con esa pérdida tan ínfima se fueron años enteros de mi vida. Mi foto de adolescente sin barba, cuando el mundo me abría sonriente sus rutas, mi firma que hasta entonces solo había rubricado versos, inocencias, el registro de mi año de soldado y las constancias de muchas votaciones, someras esperanzas de algo mejor, en general defraudadas. Este flamante documento que ahora llevo, con mi imagen avejentada, no conoce, como el otro, las lluvias de Córdoba, los latidos de mi pecho, cuando pasaba el escuadrón militar, la cercanía de otros cuerpos de mujer, no conoce el miedo antiguo ni el tempestuoso amor. Es apenas un carnet que identifica a un hombre que ha nacido viejo, al que amputaron, aunque sea en efigie, la mitad de su vida.
Bien, muchas gracias, Guillermo. Le recordamos a nuestros auditores que tenemos libros para regalar,
sí,
de los autores aquí presentes.
Libro poesíaca.
Al primero que llame al 225-120014 se adjudica alguno de estos libros. Y antes de pasar
a Ángela,
estamos a la hora del... antes de pasar
a la pausa
musical, dejamos a Ángela
Gentile. Bueno, este libro tiene una historia. Después del Premio Nacional de Literatura, estuvo suspendido durante la época militar, y cuando se reanuda en la Bienal 85-87, me otorgaron el Premio Nacional con este libro.
Pero qué fantástico.
Bueno, tiene el valor de la democracia.
Sí,
nada menos. Se puede leer sin anteojos. Bueno, son muy breves, ¿eh?
Sí.
Después de los grandes incendios, mi sombra vigila el cielo. Recuerdo el paladar de los navegantes desde siempre en la rueca del ocaso y observo mis desparejos pies cruzando el horizonte. Doy silencio al resplandor de los moribundos y tejo las pesadillas del éxodo entonando la canción del ausente. Y celebro la mujer de tulipán que viaja en mi memoria.
Muchas gracias.
Hermoso.
Pasamos al corte.
Vamos a ir entonces a la pausa musical.
Tenemos preparado un tema.
Un
tema
un
muy,
poeta,
muy especial para los argentinos que ha traído.
A quienes le ponían música.
Ahí está llamando
un tema musical. Van sí. a llamar, ¿no?
Oh. potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño. Por una cabeza yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo?
Con un fiel auditor del programa Chiflón del Diablo, Roberto.
Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Sí, bastante bien. Y bueno, feliz de haber coincidido con el programa porque me estoy escuchando unas maravillas. Así que muy, muy contento.
Bueno, muchas gracias. Efectivamente, tenemos dos maravillas aquí, nada menos que del otro lado de los Andes. Oye, tú te estás llamando por el libro, ¿no? Porque puedes elegir en este minuto.
Ya, sí,
Jorge,
Míralo, hay tres plaquettes que se las podemos entregar a una sola persona y hay dos libros de poesía además aquí. Uno se llama Siempre, poesía amorosa. Y el otro, Los días y las flores, canto espiritual para la cuenta del Homer, de Luis Mayore. Estos libros están disponibles hoy día para quienes deseen llevar, digamos, algunos. Estos tres son plaquettes, los otros tres, que son unos poemas que se han difundido simultáneamente acá en el ámbito de lengua española, pero también en Francia. Son bilingües, están en español y francés estos. Y son poetas destacados. Aquí tenemos a León Guillermo Gutiérrez, a Manuel Silva Acevedo, que es Premio Nacional de Literatura, y a Cristian Formoso.
Tú decides, Roberto.
Bastante, hay una buena variedad de tentaciones, ¿ya?
Sí.
Esa es la verdad. Creo que el segundo título me llamó la atención de lo que me dijo.
¿Ya? De Los días y las flores.
Ese sí, me llamó la atención.
Perfecto.
¿Cómo no? Te lo vamos a dejar reservado aquí a tu nombre.
Ya.
Tú vienes a la radio a hablar con don Jaime Ollaneder.
Don Jaime,
sí.
Me acerco a él. Bueno, de verdad, yo también felicito, pero de verdad, a ustedes que son los conductores, porque realmente cada programa de los que he escuchado varios han tenido un ojo clínico para traer cosas muy novedosas. Entonces, uno escucha el programa con ese gusto de no saber lo que va a pasar. Eso me agrada mucho. Han variado mucho y ahora, con estos poetas argentinos que desde ya les mando un saludo, y si le dicen que, por favor, que yo soy un admirador de Atahualpa Yupanqui.
Ya, no. Especialmente el aromo.
Sí, bueno. Fallador Perseguido también.
Sí, claro.
Un clásico, Así que, señor Calvo, un gusto también para mí. Y
gracias.
Bueno, les
también para mí. Gracias.
La generosidad. Un saludo también a su compañero, si es que no recuerdo el nombre.
Miguel de Loyola.
Miguel, perfecto. Ya, Roberto. Un punto. Don señor Miguel de Loyola, ¿usted es el hermano de Hernán de Loyola o no?
No.
Ah, ya. Que es un especialista en Neruda.
Sí. Somos parientes, pero no somos directos, perfecto. Digamos.
Muy bien, ya.
Bueno, mucho gusto.
Todo gusto.
Que esté muy bien. Luego. Chao.
Gracias, chao. Se le agradece, chao.
Bueno, volvamos entonces a la poesía.
Sí, yo quisiera destacar un poco que Guillermo nos contara, él es miembro, el único miembro latinoamericano de una academia de la lengua en España, ¿no?
Sí, el año pasado me designaron miembro correspondiente de la Academia de Buenas Letras de Granada. Yo, entre otras cosas que hago también, soy andalucista, es decir, me he dedicado al estudio de la cultura andaluza y soy un gran admirador también de la obra, tanto poética como en su dramaturgia, de Federico García Lorca. Y bueno, una serie de circunstancias me llevaron a ser propuesto y nombrado como miembro de la Academia de Granada, la que me incorporé en noviembre del año pasado. Y sí, es cierto, soy si bien este nombramiento soy correspondiente en la Argentina, en realidad soy en toda Latinoamérica, pues soy el único, ¿no?
Claro que sí.
Espero que haya otros, ¿no? No me quiero quedar con este privilegio de ser el único. Me gustaría que haya otros miembros correspondientes, pero eso lo decidirá la academia, ¿no?
Me acordé del poema de Alberti, Yo nunca entré en Granada.
Nunca entré en Granada.
Bueno, y les queremos pedir que por favor nos vuelvan a leer alguna cosa, bueno, más, digamos, por favor, porque es muy bueno.
Es un poema más cortito,
¿no? Ya, ¿cómo no? Pero algo más, digamos.
También del mismo libro, se llama Niebla. Hay sobre la madrugada un vidrio opaco. Caminamos a tientas en lo ambiguo entre la tierra y el cielo. Así creemos que caminan también nuestros difuntos. Tal vez esparcirá también la niebla sobre campos y canales contra el muro verdinoso de la infancia, entre los juguetes y el incienso de Rimbaud. Es este humo de Dios como una llaga que se percibe apenas con dolor, la pupila turbia del milagro evangélico, tal vez un ojo lisiado de la mañana y de la vida.
Qué bien.
Gracias.
¿Me toca a mí?
Sí, por
supuesto. Por favor, Ángela, por favor.
Por favor, Ángela.
Bueno, vamos al mundo antiguo. A mitad del día murmuró, es el alba, no hay ejércitos ni campesinos, el mundo ha envejecido. Se ha derrumbado otro día sobre Bizancio. El escriba de epítetos detuvo su corazón cuando el viento de las murallas recordó los días de Constantinopla, el antiguo aire del remoto imperio. Anunció, las estrellas no iluminarán las tumbas, ciegas como el desierto devoraron los nombres.
Bien, muchas gracias, Ángela. ¿Encuentran ustedes alguna diferencia entre la poesía chilena y la poesía argentina actualmente?
Yo creo que hay una búsqueda, que es común, ¿no? Que es común, respetando también la diversidad de temáticas y de corrientes. Yo creo que esa búsqueda o esa característica lo que termina imprimiendo es un carácter ecléctico a la poesía de uno y otro lado. Es decir, entre mis amigos poetas chilenos, por ejemplo, Andrés Morales tiene una poesía que yo la relaciono en muchos aspectos con la poesía de Ángela. Creo que tienen muchos elementos en común la poesía de ellos, ¿no? Yo tal vez haga una poesía que está más relacionada con, con la temática del desamparo, del reflejo de esta condición humana endeble, ¿no? Que vivimos, que también tiene eco en otros, o tiene su réplica, ¿no? Que palabra que se usa mucho por los movimientos, ¿no?
Telúrico.
Que tiene también su réplica en algunos autores de este otro lado de la cordillera. Después también tenemos nuestros poetas sociales, nosotros y también los encontramos en Chile. Veo los poetas surrealistas, por ejemplo, un amigo mío argentino de muchos años también, de mucha amistad, que es Carlos Barbarito, es un gran poeta surrealista. Yo los otros días, cuando escuchaba leer a Javier Bello en la universidad, encontraba también muchas similitudes entre la poesía de él y la de Carlos Barbarito, pese a que son de generaciones diferentes, pero evidentemente han abrevado en algunas lecturas comunes, ¿no? Entonces, todo eso hace que tal vez no haya demasiadas diferencias, ¿no? Yo, por lo pronto, soy reacio a hablar de poesía argentina, poesía chilena, poesía colombiana. Creo que nosotros hacemos poesía hispanoamericana, ¿no? Tal vez tengamos algunas diferencias con la poesía europea, incluso con la que se escribe en nuestra misma lengua, pero tenemos que empezar a tener una visión más continental de nuestra poesía, creo. Y de la literatura en general, ¿no? No solamente de la poesía.
Sí.
Bueno, yo considero lo mismo. Es esa búsqueda que te decía hoy, la multiplicidad, el no limitarse ni que haya fronteras. La palabra es la palabra va, y dónde va, y no sabemos dónde va a quedar, por suerte, que maneja ese misterio que es indefinido. Yo prefiero quedarme en eso. En cada lugar que encuentre un poeta o leo un poema, puedo recrear los mundos que yo quiero a partir de mis sentimientos más internos o de mi formación. Eso, la palabra, no limito, la poesía no tiene fronteras para mí, entonces siempre voy a encontrar un poeta o una línea que sea sublime y que me conmueva. Yo prefiero seguir en esa búsqueda, ese es un camino.
Claro. Bien, pues entonces podríamos concluir a modo de conclusión, ya que a pesar de que no les gusten las conclusiones a ustedes.
No, las conclusiones sí, las definiciones.
Las conclusiones sí, las definiciones no, pero las conclusiones.
Con las definiciones.
No. Que el arte es un idioma universal, por lo tanto no hay frontera.
Sí, sí.
Ya sea pintura, música, etcétera. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de la hora, del programa. Desde ya les agradecemos mucho la presencia. Y bueno. Y a nuestros auditores recordarles que hay libros todavía aquí pendientes, que pueden llamar al 225-120014 para adjudicarse los libros restantes. Pueden hacerlo con posterioridad a finalizar el programa y retirarlo durante la semana. Y bueno, yo me estoy despidiendo, sí. les doy...
Agradecemos que hayan aceptado venir a visitarnos, a conversar a la radio.
No, por favor.
Muchas gracias.
Lo hemos sacado de su congreso de poesía para traerlo expresamente aquí, casi confinado.
Bueno, fue un placer. Esto es parte también de este encuentro de los dos lados de la cordillera. También el hecho de estar acá es parte de ello. Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Bien.
Nos vemos entonces.
Sí. El próximo. Así programa. Es,
en el próximo programa. Muchas gracias.
Finaliza el Chiflón del Diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.